Saludamos a un invitado tan especial que su música nos ha acompañado y nos va a acompañar durante décadas. Bueno, él está eufórico, ¿no, Marta Zúñiga?
Sí, sobre todo a tenor del título de su último trabajo, que sale en breve, dentro de dos días está en el horno, el 10 de febrero, nuevo álbum del invitado que hoy nos acompaña, el título Adictos a la Euforia. Un título que también da nombre a este sencillo, que ha sido de lo poquito que hemos ido conociendo de este trabajo. Además, inicia gira y hará parada en Madrid. 26 de febrero en La Riviera. Él y su banda está más optimista que nunca, tres décadas después de aquel indispensable básico. Dice que salir de gira le da la vida y que la música es su oficio. De niño quería ser deportista y lo fue, aunque la música le encaminó por otra vía de la que llevamos disfrutando más de 30 años. Con 18 años empezó su carrera musical como compositor y guitarrista. Nació en Ventas, aquí en Madrid, y tras varias formaciones como Garaje y Comité Cisne, empezó a llevar las riendas de su carrera, una carrera de nombre Revolver. Él es Carlos Goñi.
¡Carlos Goñi! ¿Qué tal estás?
Estoy fantástico porque es de las pocas veces en mi vida que alguien ha relatado hasta aquí las cosas tal como sucedieron.
¡Ah, mira! O sea, no, ¡nos alegra! ¡Qué bueno, por favor! Bueno, Carlos, tengo entendido que estás nervioso como el primer día, lo dicen tus canciones.
No, o sea, esto va peor. Yo pensé que en algún momento esto iría a pues eso, pues a mejor, vaya, ¿no? Pues no. La noticia es que no.
Es que no, pero ¿es el peso de la responsabilidad a lo mejor? ¿O tú qué crees?
La responsabilidad tengo sobre todo cuando tengo delante al público. Ahí sí que tengo una responsabilidad real porque hay mucha gente, gracias a Dios, que 30 años después me sigue regalando su tiempo y su dinero. Y eso significa pues lo que significa. Como mínimo tengo que conseguir que vuelvan a casa con algo más de lo que ellos me han dado a mí, y eso es lo que llevo intentando 30 y pico años, ¿no?
Bueno, es que tú subes al escenario y ahí te dejas... ¿Un día vas a salir sin piel?
No. Bueno,
¿sin zapatos?
No. Se trata de... En mi caso, por lo menos, me lo planteo como que... Pues como que uno da lo que tiene y ya está, como si fuese el primer concierto o el último. Pero Nieves, la realidad es que ahora mismo estoy aquí y soy muy pasional para todo. O sea, ahora estoy aquí y esto es lo que más me importa. Y cuando salga de aquí, lo que más me importará será lo siguiente. Pero ahora mismo lo que más me importa es esto. Y cuando estoy delante del público, evidentemente, me merecen un respeto descomunal. Y bueno, pues eso es lo que hago. O sea, que sí. Por las mismas estaba oyendo lo de los perros y estaba pensando en mi perro. O en mis perros, son todos los que he tenido. Yo, que he tenido más perros de los que años tengo.
¿Y crees que se comunican contigo? Porque es que hay una... partimos de un dato científico que se dice que ellos incluso nos ponen nombres y nos identifican.
Lo primero es fantástico porque he conseguido que nos pongamos a hablar de perros en vez de música, lo cual es maravilloso. Lo segundo es que, claro, yo creo que los perros saben cosas que nosotros no sabemos. Muchas, además.
Muchas. Él sabe cuando tú estás bien.
Mi perro sabe que me voy de casa un día antes de que me ponga a hacer la maleta. Pero y deja de, como... deja de mirarme, le miro y se da la vuelta, no hace
castiga.
Ni caso. Sí, absolutamente. Pero en general esto lo han hecho casi todos los perros que he tenido. Que no es broma, que de verdad que tengo... He tenido más perros. Cuando yo nací ya había perro en casa. Yo no sé, cuando se me murió el penúltimo perro, porque el anterior al que tengo ahora... Cuando se me murió Poncho, me acuerdo que le dije al veterinario, Juan Carlos, ya no quiero volver a tener más perros en mi vida. Me dijo, ¿y tú qué sabes? Si no sabes qué es vivir sin perro. Y esto es cierto. Yo no sé qué es vivir sin un perro como compañero. Uh-huh. O sea, no, es que no sé cómo se vive sin colega de vida, que es para mí lo que son los perros. O sea,
entonces dices que tu colega de vida ahora ya barrunta.
Eso hacía tiempo, pero sabe que me voy antes, un día antes de que me ponga a hacer la maleta. En el momento en que ve la maleta, me mira y ya se pira, ya no quiere saber nada de mí, hasta que no vuelvo.
Vaya.
Pero es que yo tengo un perro muy listo y mi perro, pues mi novia, por ejemplo, pues le pone por el móvil, le abre y le digo, ¿qué pasa, cucurucho? Y entonces se pone súper contento y le pega patadas al móvil y me trae y se va a buscar su disco y lo trae y cosas por el estilo. En fin, es una relación.
¿Y has notado que hay alguna canción tuya que le gusta más que otra?
No, ahí no. Hay canciones, de canciones no tengo noticias. Pero
no, o sea, ¿no ves que ladre o se te acerque más cuando estás ensayando alguna?
No, sí sé, por ejemplo, a la mayoría de los perros que he tenido, no les gusta la guitarra eléctrica, les encanta la guitarra acústica. Cuando cojo la guitarra acústica, todos se quedan en mi habitación conmigo mientras estoy tocando, componiendo, fantástico. Cojo la guitarra eléctrica y todos salen escapados. Igual que con el fútbol. Curioso.
¿Cómo?
Con el fútbol también.
Pones el fútbol y se van.
Todos. La culpa es de los periodistas que gritan mucho.
Pero lo escuchas por la radio, entonces,
sí, siempre,
ese grito.
Pero ¿quién no? Por Dios. ¿Quién oye el fútbol por la tele?
Claro. Ya lo entiendo todo. Bueno, Marta Zúñiga y Nando Escribano, que está entre nosotros, como todos los miércoles. Hola, Nando.
¿Qué tal?
Estamos disfrutando de la presencia de Carlos Goñi. Ya me voy tranquilizando, ¿eh? Es que el corazón lo tenía.
Ha sido hablar de compañeros peluditos y...
Ah, bueno, es que ahí yo ya he acabado ya la fiesta.
Sí. Bueno, estamos viviendo esta entrevista con mucha intensidad. Sí. Queremos saber mucho más de Carlos. Pues venga, adelante.
Sí, nos ha dicho que es pasional. Otra virtud, sí. Carlos.
Lo de pasional lo consideras virtud, ¿ok?
Sí.
Vale. Bueno, yo lo considero azaroso, o sea...
Podría ser defecto.
Rasgo. O sea, ¿podría ser qué? ¿Perdona?
Defecto en algún momento.
Es un rasgo. Es un Depende rasgo. De en lo que coincida, puede ser de una manera positivo o negativo. Todavía no tengo muy claro, pero así es como soy. Y soy pasional para todo, absolutamente.
Uh-huh. ¿Un defecto? En caso de que ser pasional sea un defecto.
Tengo todos menos uno. No soy rencoroso, pero no soy rencoroso de verdad. Soy de los pocos no rencorosos que seguramente vais a conocer. Uh-huh. Es decir, yo no soy de estos de... No, no, yo perdono, pero no olvido. No. Esto es una frase muy manida.
Eso no perdones.
No, bueno, ya, pero la gente tiende mucho a decir esta cosa, ¿no? Sí. Yo no, yo perdono en serio.
Uh-huh.
Porque además a la gente que es rencorosa, que me perdonen desde aquí ya. Pues yo digo que tienen cáncer de carácter. Ajá. Los que son rencorosos.
¿Verdad?
Porque debe de ser horrible levantarte por la mañana y ya levantarte deseándole el mal a alguien o odiando a quien sea, ¿no? O sea, pero defectos tengo infinidad de ellos. Puf, no hay programa suficiente.
No hay.
Bueno, seguro que no. Dime tu color favorito. Aunque el tuyo, ¿cuál es?
Bueno, el negro me gusta mucho. Últimamente puedo despegarme un poco del negro. Hasta ahora no podía, pero... Últimamente sí, pero me gustan muchos. Me gusta el negro, me gusta el blanco, me gusta el marrón, el rojo, el azul, me gusta también.
Porque además coincide con una etapa de tu vida más optimista, a lo mejor, ¿no?
Absolutamente. Me viene bien, es como decía esta mañana, estoy en tablas con la vida. He conseguido llegar a un punto en el que no creo que la vida me deba nada.
Oye, perdón, aquí hay que hacer un alto en el camino.
Sí, es
verdad. Estás en tablas con la vida.
Sí.
Eso significa que estabas un poco regañado con la vida hasta hace poco.
Hasta no hace demasiado tiempo. Hasta hace 4 años, a lo mejor, o por el estilo. Pensaba que la vida me debía cosas, ¿qué coño? Uh-huh. Y pues no, ya no, creo que no. Creo que está bien y no creo que la vida me deba nada.
O sea, estás en paz ahora mismo.
Y claro, es que eso te hace ver la vida de una manera tan diferente. O sea, el estar en paz con la vida es como decir... Está bien, no creo que... También soy de los que creo que el tiempo no cura nada, el tiempo no creo que coloque nada en su sitio, ni nada por el estilo. Como mucho te va a enseñar a convivir con aquello que te escuece, pero no te va a curar el escozor, ni
claro,
mucho menos.
Y todo esto te ha hecho adicto a la euforia.
No, adictos a la euforia somos todos.
Ya.
O sea, sin duda, no tengo ninguna duda de esto. Y el que diga que no, pues seguramente miente como un bellaco. Todos somos adictos a estar eufóricos, felices, guapísimos, muy alegres y que todo, y sonreír constantemente. ¿Y quién no? Por Dios, bueno, los tristes, pero esos hay tres.
Pues claro. Oye, adictos a la euforia y a lo mejor a alguna comida, no sé. Porque
yo adicto a la comida.
Que te has hecho ya de un comer sano, te has hecho de comer tan sano.
No, vamos
que a lo mejor hemos retirado ya. Ayer hablábamos de los huevos fritos, a lo mejor ya has retirado los huevos fritos.
Puedo comer fácil al día entre 4 o 5 huevos, seguro. Pero el problema es sanísimo y buenísimo y maravillosísimo. O sea, vamos a ver, me he ido a vivir a un pueblecito. Que yo vivo en la Sierra Norte de Madrid, en lo que se llama la Sierra Pobre, y espero que lo siga siendo por muchos años, porque el día que se convierta en parte de la Sierra Rica la hemos jodido. No, que siga siendo la Sierra Pobre, por favor, como le llaman.
Bien.
Es el antepenúltimo pueblo de la provincia, o sea, de lo que es la Comunidad de Madrid, quiero decir, ¿no?
¿Sí?
Y ya los siguientes Burgos. Vivo en las faldas de la Sierra de Guadarrama, que es el Valle del Oceya, que es un sitio maravilloso.
Qué maravilla.
Y en un pueblecito de 120 habitantes, donde además hay un ganado que tiene denominación de origen, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues es mi vida es así de contradictoria. Me voy a vivir ahí y al año decido que no como carne.
No lo creo.
Sí, pero tiene un sentido también. O sea, lo puedo explicar. Lo puedo explicar.
Ah, vale, vale.
Para los ganaderos no les convenzo absolutamente nada, pero bueno, yo se lo cuento siempre. A los que me cruzo cada día, la explotación que hay, no hay una explotación ganadera en plan grande, quiero decir, ves muchos prados con 6 vacas, 5 vacas, 8 vacas, pero muchos prados así, no hay aquello de que ves 200 vacas, ¿no? De esto no ocurre, ¿no? Entonces, claro, yo todas las mañanas hago un deporte por el que paso por las alambradas donde están, los prados pequeñitos, no llega a un metro de ellas.
Las saludas.
¿Sabes qué pasa, Nieves? Que cuando ves a un ternero recién nacido y le ves crecer todos los días, hay un momento en que dices, mira, yo no digo nada, ¿no? El de al lado
yo
no
te entiendo,
pero
vamos.
Yo no te voy a comer porque no me da la gana. Es cosa mía. Y entiendo que uno diga, pues eres idiota, soy idiota. Pues chico, pues tampoco es para tanto, pero he decidido que ahí no quiero intervenir.
Bien.
O sea, no me da la gana. Pero en gira, por ejemplo, mis compañeros comen carne todos. O sea, yo qué sé, que no. Y yo no soy. Yo no la como, pero entiendo que el de al lado se pilla un solomillo así maravilloso. Ojo, y lo que más orgulloso me pone es que la carne me sigue pareciendo que está buenísima. Pero no la como. Pero no la como para nada. Desde que estoy viviendo ahí, desde que los veo crecer, porque me miran con unos ojos así como platos. Y me miran y corren la valla a mi lado mientras yo voy andando. No sé qué, ellas van a mi lado mirándome y digo...
No nos mates.
No. Yo siento que me dicen eso. Entonces, pues ahí, sencillamente, no entro.
Pero además tú has estudiado, porque leí hace poco que habías estudiado un poco de nutrición para...
Eso fue cuando la pandemia.
Vale, que para perder un poco de kilos y tal. Ahora que estás 30. Con... Bueno, sí, 32, ¿no? Algo así. Sí. Ahora que vas a estar con la gira, que vas a venir a Madrid, creo que a finales de febrero, el día 26,
26, sí.
¿Vale? Cuando estás en la gira, ¿es más fácil llevar una rutina precisamente porque es como más disciplinario todo o es un descontrol? ¿Es más fácil o más difícil la gira?
Es más difícil, pero yo lo convierto en que no sea un descontrol. No me permito que sea un descontrol. Vamos a ver, cuando uno quiere cambiar tu vida, si quieres conseguir cosas extraordinarias, tienes que hacer cosas extraordinarias. Las cosas ordinarias no valen de nada, solamente vas a conseguir cosas ordinarias. Y yo creo que en ese tipo de cambios tan radicales como el que he hecho a nivel de deporte, porque el deporte siempre ha sido mi pasión, y etcétera, etcétera, y el reencontrarme con él pues ha sido la bomba, y el cambiar todo el tema de la cosa alimenticia y toda esta vaina, pues al final te tienes que comprometer con lo que sepas que vas a ser capaz de hacer mañana y pasado, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Someterte a un plan que va a durar un mes es, con perdón, una cagada.
Pues
porque
sí.
Al mes y medio la vas a volver otra vez a fastidiar. No vas a llegar a ningún sitio, no. Metas cortas, pequeñitas, muy pequeñitas, que digas, pues yo creo que soy capaz de no cenar. Pues no cenes más. Pues ya está, genial, ya has dado un paso. No, yo creo que soy capaz de hacerme todos los días andando 30 minutos. Pues haz 30 minutos. Lo que sea, si da igual, si en realidad lo mismo. Pero y poco a poco ve avanzando, ¿no?
Sí, de menos a más.
Claro. En gira, pues sabes lo que pasa, que cuando tienes el hábito ya en el cuerpo de lo que sea, al final es muy, muy sencillo el poder encontrar una manera u otra. Yo lo que hago es una cosa que se llama Nordic Walking, que es... Perdón, marcha nórdica que está muy bien y me hago muchos kilómetros diarios, como 15, una cosa por el estilo, cada día.
Que es como andar con un poquito más de...
No, es un poco
acelere.
Más complejo, Nieves.
¿Sí?
Sí, lo venden como que es como andar con palos, pero no es real. Es bastante más complejo. Hay un montón de músculos, prácticamente todos intervienen dentro del proceso de eso. Y mentalmente tienes que entender... Como no tengas un buen monitor, no te vale de nada. O sea, tienes que saber de qué va. Es como jugar al tenis. Tú puedes aprender tú solo. A lo mejor consigues darle alguna vez. Pero no es lo mismo que te enseñen cuál es la postura.
Bueno, es que
cuál
tiene
es la
una
posición,
técnica.
Una postura, una técnica muy depurada. Muy es muy. No es ninguna
broma. Y 15 broma, ¿no? kilómetros diarios.
Claro, entonces, y en mi caso en concreto, pues me di cuenta, por ejemplo, que yo era muy feliz comiendo solamente una vez al día. Uh-huh. Pues como una vez al día nada más, una vez cada 24 horas, una cosa por el estilo.
¿Por la mañana, por la noche?
No, a mediodía.
Mediodía.
Sí, me viene muy bien y de esa manera pues estoy feliz. Luego un día a la semana, por ejemplo, como lo que me da la gana. Si quiero comerme a mi padre por los pies, me lo como. Si me quiero beber... Claro, y si quiero beberme el Nilo, me lo bebo también.
Bien.
Y es fantástico, pero solo una comida.
Bien.
No vale un día, no. Cuando pasa la comida, otra vez volvemos
una
al redil.
Una comida y al redil.
Entonces, eso en gira es muy fácil. Para mí resulta muy sencillo. Claro, hay trampa. Yo estoy muy acostumbrado a no cenar porque tengo que cantar.
Ya, se te va la hora y ya dices, bueno.
Entonces, no, sencillamente es que yo no puedo comer antes de cantar. Claro, porque tengo que tener el diafragma, lo tengo que tener liberado. Pues, si no, luego te quedas ahí como un bobo que dices, joder, qué bien he hecho la prueba, qué bien estoy cantando. Te vas, te cenas, lo que tú quieras, da lo mismo, da igual. Te cénate lo que te dé la gana y luego vas al concierto y dices, joder, no llego. Ya, claro, no vas a llegar si te has comido ahí la mundial.
Oye, tenemos ahí a tu maravillosa guitarra, una de las 30 que tienes en este momento, ¿no?
Sí que sabéis, vale.
Por favor, nos encantará escuchar pues lo primero, algo que nos suene a nuevo, ya que sabemos que sacas disco.
Que no queda nada, además, dentro de dos días, el día 10. Está ahí.
El día 10.
Que no se lo recordemos.
¡Ay, qué nervios, por Dios! Pasado mañana. Bueno, una de las canciones es Al infierno sin papeles.
Pues sí.
¿Te parece que hay...? ¿Te encontremos aquí en las ondas?
Sí, ahora mismo ya no, gracias a Dios, pero hasta aquí lo del infierno era una cosa relativamente fácil de encontrarme.
Bueno. Ahora vamos ya en el cielo, venga, a ver.
De que el demonio andaba de boda, al escurrirme con el alma en la boca de su reino por un callejón, y salí con heridas y chirlos, y aunque sé que he perdido algún diente, del infierno con dos alas y limpias nadie escapa, nadie vuelve. Nadie vuelve. Porque cuando ganar se convierte en alivio en vez de satisfacción, reír rima con ordinario y el diablo se juega los cuartos con Dios. Déjame que te cuente al oído, si esto del honor te resbala y no entiendes, del infierno con las dos alas limpias, nadie vuelve. Me abofetease por provocado, como la tacones hablando de moda, o como ver a un cura renegar de su voz. Máster en apagar fuegos con gasolina, sastre del desastre propio, y mi casa sin barrer. Porque cuando ganar se convierte en alivio en vez de satisfacción, reír rima con ordinario y el diablo se juega los cuartos con Dios. Déjame que te diga al oído, si esto del honor te resbala y no entiendes, del infierno con las dos alas limpias nadie vuelve. Del infierno con las dos alas limpias nadie vuelve.
Bravo, Carlos Goñi, Revolver, con esta primicia, Al infierno sin papeles, su último disco. Esto es un lujo absoluto que tengamos a Carlos aquí pegadito a esta mesa.
Es como, en realidad no se está escuchando mucha gente, pero es como un mini concierto en privado.
Un mini concierto, por favor. Bueno, ya que estamos en peticiones del oyente, Carlos, te pido que bebas agua porque vale. No te puedes ir de aquí sin, sin
vale.
El Dorado.
¿Un poquito del Dorado? Vale.
Un poquito, por favor.
Hombre, por Dios.
Poquito.
Y sabemos que además te gusta mucho Nieves.
Bueno, esto ya forma parte de nuestra vida. Forma parte de nuestra vida.
Pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió el verme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado. Queda siendo detrás del maldito el dorado. Vi a mis padres luchar contra los elementos. Naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas. De las manos de cortar los armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Y a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Y anda detrás del maldito el dorado.
Madre mía, qué regalo nos ha hecho.
Vaya
Carlos.
Regalazo.
Carlos, ¿tú has encontrado el dorado?
No, claro que no. Es que el dorado no existe, por Dios.
Ya, pero tus hijos, por ejemplo, ¿cantarían esta canción hablando de ti?
Sí, pues, ¿sabes lo que ocurre? Que esta canción tiene trampa. ¿Puedo bajar la guitarra ahí?
Claro, por favor. Claro que sí, Carlos.
Esta canción tiene trampa. Vamos a ver si lo consigo explicar bien. Cierto es que con los años al final me he dado cuenta de que cuando uno decide plantar una canción, un libro, un poema, un cuadro, da igual. Cualquier manifestación artística o que tenga que ver con una expresión sobre lo que tú consideras. En el momento en que la pones delante del público, hay algo que tienes que entender. Es que ya no es exclusivamente tuya. Estás expuesto a lo que los demás entiendan que hay ahí. Tú puedes ver lo que, o sea, tú puedes haber pintado, haber escrito, haber cantado lo que tú quieras. Esto está muy bien. Pero luego hay un montón de gente que lo va a entender a su manera. Y es tan lícito como lo tuyo. O sea, es que esto es así. Y el que no quiere verlo de esta manera, pues que haga lo que quiera. Pero en realidad así es como creo que sucede, ¿no? Yo lo que siempre pretendí con esta canción, más allá del hecho de decir que tus padres, bueno, pues hicieron lo posible por...
Se dejaron la piel,
sí,
¿no?
Pero hay una parte muy importante en la canción. Si te fijas en la letra, lo que dice la letra en realidad es que mis padres también persiguieron su propio El Dorado. Y el hecho de perseguir tu propio El Dorado implica que hay una parte de ti. El hecho de que seas madre, el hecho de que seas padre, no significa que dejes de ser todo lo demás. Según yo entiendo la vida, el hecho de ser madre y el hecho de ser padre es una parte importantísima de tu vida, pero no es el motivo de tu vida. A lo mejor puede que hubiese unos años, hace muchos años, en los que esto era así. No creo que esto sea así hoy en día. Creo que tu parte como ser esposa, como ser marido, como ser madre, como ser padre, es una parte de tu vida como persona que al final acaba configurándote. Pero te configura un concepto general, un todo, no solo una parte. De hecho, me parece un error que digas, vale, yo acabo de dejar de ser todo lo demás para ser esposo. Me parece mal. Acabo de dejar todo lo demás para ser padre. Me parece mal.
Para trabajar. He dejado todo. Claro, claro.
Me parece mal.
Entiendo.
O sea, al final creo que tienes que ser aquello que te haga feliz a ti. Y si a ti lo que te hace feliz es jugar al fútbol y lo único que vas a hacer en tu vida es jugar al fútbol y demás, te igual, por favor, no pringues a nadie más, si no te importa.
Bueno, en este caso, a ti lo que te hace feliz es la música.
Sí, y además que hace años te habría dicho que es lo único que me hacía feliz.
Ahora ya hay más cosas.
Sí, porque mi hijo, por ejemplo, en un día, en un alarde absoluto de claridad mental, me dijo, ¿sabes qué pasa? Que hasta ahora la música para ti era la cueva, donde te metías cuando el mundo no te gustaba, papá. Y durante muchísimos años, decenas de años, no te ha gustado. Y ahora el mundo te gusta y no es necesario que te escondas en la cueva todos los días. Porque hay unas partes del mundo fuera de la cueva que también te gustan. Y dije, qué orgulloso estoy, que seas mi hijo, coño, algo chévere.
Qué bueno, Carlos. Bueno, estaremos acompañándote. O sea, el 10 de febrero, ahí estaremos tu disco, pasado mañana. Uh-huh. Pero el 26,
sí,
hay que ir a la Riviera.
Sí, estaría muy bien que estuvieses en la Riviera.
Por
sí.
favor.
Es un día en el que cuando uno estrena repertorio...
¡Ay!
Me sale la risa tonta de nervios.
¡Socorro!
¡Socorro, socorro! O sea, yo, de normal, o sea, pasado el sábado es el primer concierto de la gira, que es en Lorca, y ya voy a estar, que es mejor que todo el mundo, que nadie se cruce conmigo mientras voy del camerino al escenario.
Voy
a estar enfermo de los nervios por todos los lados. Pero el día de la Riviera, que es Madrid, que es casa, pues este... Pues va a ser un horror hasta que me ponga los in-ears y vea que ya todo está correcto. Y cuando vea que todo está correcto, haré... Y entonces van a tener que llamar a no sé qué brigada para que me baje el sol.
Claro. A disfrutar.
Bueno, pues primero será Zaragoza, luego Pamplona, luego Cáceres y Madrid, 26 de febrero, la Riviera. Y luego es que ya no vas a parar. Así
gracias
que, Carlos, gracias por estar con nosotros.
Ha sido un honor, me lo he pasado muy bien y gracias por este ratito tan sumamente agradable.
Ay, por favor, pero ¿qué podemos decir? ¿Qué tal si nos lo llevamos a casa? Carlos, vente a casa.
Que le queremos.
Con tu perro, te dejamos el perro.
Y mi novia, falta también mi novia. Por Dios,
no,
mi
novia no tu novia, nada, con ella también, la admitimos. Bueno, muchas gracias,
un placer,
Carlos.
Para mí,
hasta
gracias.
Siempre. Cita, 26 de febrero, La Riviera.